oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. Hoy es 6/23 del año 2021, saludándole su amiga Cari Roque y desde luego agradeciéndole la linda sintonía que de 3 a 4 de la tarde, pues indudablemente usted le brinda este programa. Tenemos a Danilo Fuentes Cortés haciendo la coordinación en los estudios y la producción de Jaime Almiral. Mi colega Tomás Regalado tiene el día libre y vámonos ya a lo que nos interesa, que es el recibir a nuestra querida colega, periodista, excelente analista política, su nombre lo dice todo, su experiencia en este campo que vamos a tratar también, y le doy la más cordial bienvenida a Lourdes Jubieta. Buenas tardes, Lourdes.
Gracias, Cari. Qué placer estar nuevamente en tu programa. Como siempre, un honor y un privilegio. Gracias por invitarme.
Bien, hay una noticia que desde que comenzó a girar, estamos detrás de ella, y es sobre el aterrizaje de este equipo, ¿no?, de avión iraní sancionado por Estados Unidos en Venezuela. Estados Unidos tiene sus radares activos frente a la creciente influencia iraní. Me imagino que tú, indudablemente, estás muy al tanto de todo y cada uno de lo que sucede con relación a este tema, y me gustaría tu criterio al respecto.
Sí, bueno, Caridad, tú sabes la información que se maneja, que un avión de carga ligado a la Guardia Revolucionaria de Irán, que es un grupo violador de todos los derechos humanos, que es precisamente la milicia armada de los del régimen iraní. Bueno, ese avión, que pertenece adicionalmente a una empresa que es objeto de sanciones de los Estados Unidos, bueno, el día lunes, hace dos días, aterrizó en Venezuela, y bueno, sencillamente ese es un avión que fue sancionado, esa compañía que se llama Question Fars Air, fue sancionada por los Estados Unidos, te repito, acusada de participar en el envío de armamento a Siria. ¿Qué fue a hacer este avión a Venezuela? Bueno, fíjate, desde el comienzo del chavismo en Venezuela, el presidente difunto Hugo Chávez, digamos que trató y logró adicionalmente de cerrar las relaciones, es decir, de intimar más las relaciones, de mejorar las relaciones con el régimen iraní. El régimen iraní, que es el principal enemigo, uno de los principales enemigos de los Estados Unidos y de Israel en el mundo, ¿no? No lo digo yo, lo dicen ellos mismos desde el momento que han asegurado y lo siguen asegurando que hay que eliminar del mapa a Israel y a Estados Unidos porque son el gran Satán, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Desde que se comenzaron esas relaciones a acercar entre el régimen de los ayatolás y el régimen de Hugo Chávez, mira, semanalmente había un vuelo entre Teherán y Caracas, tú ves una gran cantidad de iraníes también en Venezuela, se han colocado en estados claves estratégicos de Venezuela también. De hecho, sectores de inteligencia han confirmado que en Venezuela operan figuras y células importantes del grupo terrorista Hezbollah, que es este terrorista que es el brazo armado, ¿no?, del brazo terrorista del régimen iraní. De manera que este avión no me extraña, pues, absolutamente para nada. Ellos justifican que este avión viene cargado de elementos para las refinerías de Venezuela, para reparar las refinerías de Venezuela, cosas muy extrañas también, porque fíjate, las refinerías venezolanas fueron desde la privatización, después de la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela, fueron desarrolladas por las industrias norteamericanas. Las piezas de las refinerías en Venezuela que están dañadas, nuevamente, no lo digo yo, lo han manifestado expertos petroleros que conocen la industria petrolera venezolana por dentro, que las piezas que se requieren para reflotar la industria venezolana del petróleo son todas de empresas y de fábrica norteamericana. Mal pudiera Irán enviar o traer o llevar materiales para ayudar a reparar las refinerías de Venezuela, cuando eso es como que tú a una camioneta Ford Explorer le quieras poner partes o tratar de repararla con piezas de Mercedes-Benz. Eso no funciona ni va a funcionar nunca.
Indudablemente esto ha llamado la atención, porque este no es un avión cualquiera. Este es, de acuerdo con lo que estamos viendo, es un avión y ha sido pues identificado, ¿no?, como un avión que indudablemente, al llevar todos y cada uno de los equipos que lleva, pues se mantiene como un avión que pudiera perfilarse quizá para entrega de material letal de la compañía siria. Permite el apoyo militar de Irán. Esta empresa ha sido sancionada por Estados Unidos y, según la cuenta especializada Conflict W, el avión partió el domingo por la noche de la capital iraní, Teherán, hizo una escala técnica en Mauritania, pero este no es un avión cualquiera. Por lo tanto, estamos al pendiente, ¿no? Ha sido hasta preocupación por parte del Pentágono. Según los medios estadounidenses, el URDE, y tú lo sabes como yo, estas embarcaciones que navegan hacia el sur, a lo largo de la costa de África, en el buque Makran, considerado el más grande fabricado en Irán, y cuenta con plataforma para transportar 7 helicópteros. ¿Es esto necesario para crear una infraestructura que pueda ayudar, como tú bien señalas, a salvar PDVSA? ¿O es esta ya una penetración total y absoluta de todo lo que es esos regímenes que desestabilizan la región en Venezuela, con el concurso, desde luego, de La Habana? Recordemos, claro, que Fidel Castro en Teherán dijo: nosotros los vamos a destruir desde adentro, defendiéndose a Estados Unidos.
Cari, tú siempre tan acuciosa con los detalles, ¿no?, de la noticia. Fíjate, acuérdate que en Colombia, en este momento Colombia se ha convertido en la joya de la corona en la región.
Ajá. Correcto.
Que es la esperanza de la izquierda latinoamericana de apoderarse de ese país. Si hay un país que en este momento está desestabilizado, es precisamente Colombia, ¿no? En primer lugar, por una pandemia que ayer las cifras eran más de 100 muertos, una cosa verdaderamente aberrante. Y adicionalmente, por estas protestas que todos sabemos, también nuevamente no lo decimos nosotras, sino lo dice la inteligencia de estos países, están penetrados por cubanos y por venezolanos que asusan estas protestas para desestabilizar el gobierno de Colombia, principal enemigo también de figuras como Nicolás Maduro y de Cuba en la región, ¿verdad?, el gobierno colombiano. Dicho esto, mira, esta presencia de buques de guerra iraníes, adicionalmente a ese avión que bien podría estar trayendo armamento para facilitarlo, esto ya es una opinión mía, ¿ok? Yo no tengo evidencia de esto, pero partiendo de lo que se ha dedicado el régimen iraní y lo que hacía con ese avión en Siria, bien podríamos estar viendo un copycat de la situación en Venezuela, trayendo armas para alimentar esos movimientos subversivos en la región, principalmente en Colombia en este momento. Entonces, eso adicionalmente a la presencia de los buques de guerra, se podría suponer, Cari y amigos oyentes, una suerte de desafío a la autoridad de Estados Unidos en la región y tratar, pues, de, digamos, agravar el debate con Washington en torno a reabrir o no las negociaciones con Teherán, que a mí, en mi opinión nuevamente, y la manera que yo lo veo, es que lo que falta es nada para que la administración de Biden vuelva a entrar al acuerdo nuclear iraní y nuevamente ceda ante las presiones de los ayatolás, máxime cuando en Irán acaba de ganar las elecciones, entre comillas, porque hubo una abstención de casi el 70%, y este fue el candidato impuesto por la autoridad religiosa, por la ayatolá Ali Khamenei, que es el verdadero poder en Irán, con un presidente que es un carnicero. La persona que ganó las elecciones el viernes pasado en Irán, Cari, es un hombre que es el responsable de las masacres de los años 80, de los 90 y de las protestas universitarias de jóvenes que hubo contra el régimen iraní en la última década. Adicionalmente fue el hombre que instauró el castigo de colgar a los homosexuales por el simplemente de ser homosexuales de las puntas de las grúas de construcción en Irán. Y además de eso, a pesar de que la ley islámica lo permite, que es que te corten una mano por robar, pero que eso fue algo de hace cuando apareció Mahoma en la tierra, o sea, hace 2000 años. Bueno, déjame decirte que este no solamente instauró la mutilación de las manos, sino de los pies a las personas que se robaban algo, desde un pan hasta cualquier otra cosa. De manera que este es un tipo que es un criminal, el nuevo presidente de Irán. Lo advirtió también hace esta semana el nuevo presidente de Israel. Y todo esto, si lo vemos así, en, tú sabes, de manera global, pues efectivamente puede interpretarse lo que está ocurriendo en la región con una mayor presión a la administración de Joe Biden, que no es precisamente una administración de posiciones firmes con respecto a este tipo de enemigos, para que sucumban, ¿no? De alguna manera negocien o sucumban ante estas presiones.
Ahí vamos al tema que quiero preguntarte, porque la intervención del castrochavismo tiene al propio Perú al borde de una crisis de Estado. Indudablemente la situación del Perú es una situación de o comunismo maoísta con el profesor, o regresar a un gobierno más estabilizado, que aunque no su padre fue un hombre que indudablemente al final de su carrera pues tuvo situaciones difíciles, mantuvo al Perú. Me estoy refiriendo a Alberto Fujimori y a Keiko Fujimori. Pero la situación no solamente va con el Perú, tenemos también la restauración del Foro de Sao Paulo, que indudablemente fue la última reunión en La Habana, Cuba. Si vamos a todo lo que es la región, que estaba bastante estabilizada, ¿cómo tú ves en este momento todos estos movimientos de izquierda, comenzando por México y López Obrador, y culminando con lo que está pasando en Chile, que han obligado prácticamente a Sebastián Piñera, por un pequeño impuesto en los metros, pues hasta cambiar o hacer un referéndum para cambiar y modificar la Constitución? ¿Estaba esto ya preparado? ¿Estaban agazapados? Salió la orden del Foro de Sao Paulo, sale de La Habana, Cuba, que es uno de los ejes del mal.
Lo que yo veo es lo siguiente, fíjate, en América Latina está efectivamente, como tú lo explicas, yo no sé si la palabra es exactamente un resurgimiento, yo digo que es un nuevo aire, porque ellos nunca han muerto, ¿no? La izquierda latinoamericana es fuerte, uh-huh. El discurso de la izquierda vende, el discurso populista vende en muchos sectores, y bueno, yo no creo que nunca han estado muertos, sino que han perdido en algunos espacios que los están recuperando y en grande, ¿no? Fíjate, el señor Sebastián Piñera lamentablemente ha sido un pésimo presidente. ¿Y por qué te digo que ha sido un pésimo presidente? Mira, el Chile desde el punto de vista económico estaba en los primeros lugares del desarrollo en la región, sino el primero, pero el número 20 y pico del mundo, lo que es la estabilidad económica y financiera de Chile. La democracia, Cari, como tú bien sabes, no es un hecho perdurable. La democracia es un hecho que hay que defender todos los días, ¿no? Cuando tú te apoltronas, te acomodas, porque te aburguesas, para utilizar un término socialista, ¿no? Te aburguesas dentro de las comodidades del capitalismo y de la democracia. Los otros están haciendo su trabajo en las universidades, en los sectores menos favorecidos, inoculando el resentimiento y todos los elementos para hacerse con el poder. ¿Qué pasa en el Perú? Bueno, un sujeto como Pedro Castillo, que no es más que un títere de una figura que no es ningún tonto, que se llama Vladimir Cerrón.
Yo no sé si tú tuviste la oportunidad, y perdóname que te interrumpa, de escuchar la entrevista a la cual él se sometió. Y verdaderamente da pena ajena que personajes así sean los que puedan gobernar un país.
Sí, Pedro Castillo da muy... que él es, suele suceder también en algunos países de América Latina y el mundo, es lo que se llama el puppet, ¿no? La marioneta de un sujeto de nombre Vladimir Cerrón, que es el dueño del partido político Perú Libre, al que pertenece este señor Pedro Castillo, que vivió 10 años en Cuba, que estudió medicina en Cuba, que es castrista, y es el agente del castrismo en Perú. Es un hombre que es más juzgado por corrupción. Es un delincuente, Vladimir Cerrón. Más allá de las distancias ideológicas, es un delincuente, Vladimir Cerrón. Entonces, ¿qué sucede? Este es el verdadero poder detrás de este pobre ser que vende su discurso proletario, su discurso de pobrecito, de vamos a sacar al Perú adelante, etcétera, etcétera, que lo compran los sectores más desfavorecidos, que son la mitad del país. Porque nuevamente, los gobiernos democráticos han olvidado, han dejado en el olvido, lo mismo ocurrió en Venezuela y por eso surgió una figura como Hugo Chávez. Cuando te digo vulnerables, son los más fáciles de adoctrinar, de manipular, de inocular con todas estas teorías marxisto-comunistas y adicionalmente resentimientos, inoculando resentimientos importantes en la población. Bueno, ese es el caldo de cultivo perfecto, sumado al daño que se hacen en las universidades públicas en toda América Latina. Mira, no hay nada más comunista que las universidades en Colombia, incluso las privadas. Todo lo que es la academia está tomado por maestros, profesores, pero yo no digo maestros de Jesucristo, por profesores socialistas, marxistas, leninistas, comunistas, pero sobre todo castristas, porque es que el castrocomunismo está inoculado en América Latina. Entonces, ¿qué se hace con esto? Bueno, vivimos estas situaciones pendulares, ¿no? Pasamos de tener una estabilidad dentro del centro-derecha o la derecha en América Latina a una centro-izquierda o izquierda completa en América Latina. Así vamos pasando. Pasamos de tener una América Latina con Chávez, Kirchner, Correa, Lula, Evo, Daniel Ortega, los Castro en América Latina, y entonces pasamos a tener en la mayoría de esos países unos gobiernos más de centro-derecha, y ahora vamos a volver a Lula, volvemos ahora en el Perú, tenemos que ir a algo. Acuérdate que el Perú ha sido otra de las joyas de la corona de la izquierda marxista castrista de América Latina. Colombia y Perú, las riquezas del Perú y la ubicación geográfica del Perú geoestratégicamente es importantísima para estos grupos de izquierda. Colombia ni se diga, Colombia cae el año que viene en mano de la izquierda, como todo apunta que va a ser, y tienes la base del solamente para ti solo, para operar los criminales y el crimen organizado, porque acuérdate que todos estos tipos se venden, son parte del crimen organizado, porque uno lo tiende a ver solamente como un tema político, Cari, y no es así. No es un tema político, es un tema de criminales que se organizan para desgobernar el país y ceder ante él y ceder y ser parte del crimen organizado transnacional. Narcotráfico, guerrilla, grupos terroristas, tráfico de armas, tráfico de personas, guerrilla colombiana y además latinoamericana, porque con el Perú va a revivir también las guerrillas internas. Adicionalmente de eso tenemos las mafias, la mafia china, la mafia rusa, la mafia turca de eso, con el oro.
De eso te quería hablar, porque el experto en seguridad global, Joseph Unir, considera que China, Rusia e Irán promueven una gran Colombia bajo su control y que esta alianza pues estaría justamente llevando adelante la campaña de Petro en Colombia. Llama la atención que después que Iván Duque pues reconoció su error, las protestas no han cesado. Después que Iván Duque trató por todos los medios de llegar a una concordancia con los grupos de protestantes, sindicatos y demás, continúan las protestas y ahora ya es un asalto prácticamente al poder. ¿Crees tú que verdaderamente la joya de la corona, y para eso es que está el envío de buques iraníes a Venezuela, con el propósito de usar al país como plataforma para crear un solo territorio en la región, controlada por este grupo de poder? Esto lo dice el experto en seguridad global, Joseph Unir. O sea, no lo digo yo, no lo dices tú, lo dicen expertos en esta materia. ¿Coincides con este criterio?
Sí, sí coincido con Joseph Unir, una persona que conoce muy bien esos temas. Por lo menos coincido en la intención, ¿no? Que lo vayan a lograr, bueno, mira, también hay que evaluar otros escenarios, pero que la intención sea esa es lo correcto. Mira, mientras que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿no? Mientras que tú ves que en este momento, por cierto, hay unas negociaciones importantes con la administración de Joe Biden, que ya va cediendo, ya le levantó unas sanciones y van a venir por otras, verás que finalmente le levantan las sanciones completamente a Venezuela, ¿no? A las empresas venezolanas sancionadas durante la administración del presidente Trump, que es lo único que, por cierto, ha funcionado para poder negociar algo con estos narcocriminales, ¿no? Que las sanciones, al fin y al cabo, sí funcionan, aunque ellos digan que no les importa. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de operar en el mercado internacional, que mayoritariamente se mueve en el dólar americano. Pero bueno, ellos han podido bypassear todas esas sanciones a través de regímenes como el iraní, como el régimen cubano, que son expertos en bypassear sanciones y operan con los euros, operan con la lira turca, operan con los chinos y así van buscando, porque el mundo es muy grande también, ¿no? Pero si encima tú tienes en Washington a un gobierno débil frente a esa arremetida, entonces es como mucho más fácil para ellos operar.
Muchísimas gracias, Luru, y quiero agradecerte tu presencia, y te debo, o me debes, una reacción quizás la semana que viene sobre la iglesia venezolana que se ha ofrecido para facilitar el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. Gracias, Luru, por haber estado con nosotros, gracias por tu valentía, gracias por ser una periodista equilibrada, sin miedo a decir la verdad, porque la verdad está para difundirla, porque el que calla otorga. Y contigo, y dándote las gracias, me voy a la pausa y regreso en nuestra segunda media hora para traer la noticia en el día de hoy.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes.
Los invitamos a escuchar este jueves 24 y viernes 25 de junio una entrevista exclusiva con el ex pelotero cubano Andy Morales, aquel jonrón famoso entre Cuba y los Orioles de Baltimore hace ya unos cuantos años. Recuerden, Andy Morales, este jueves y viernes aquí en Deportes con los Grandes. Los esperamos.
Deportes con los Grandes, con Edenio Tomás González. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Traer la Noticia, donde tengo el placer de darle la bienvenida a Antonio Rodríguez, director de Estado de SAT. Muy buenas tardes, Antonio. Bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias, Cari. Buenas tardes y un saludo también a todos los oyentes.
Bien, hoy nuestro colega Tommy Regalado pues tiene una asignación especial y no se encuentra con nosotros, pero mañana estará con nosotros nuevamente. Antonio, quiero comentar contigo porque ha llamado mucho la atención y de hecho pues en la preparación del programa estuvimos hablando sobre esto, la reacción de la Iglesia Católica Cubana. Aparentemente todo el mundo está tildando la postura de la actual declaración por el Día de los Padres de la Conferencia de Obispos y muchos se preguntan si, aunque de forma tímida, está reaccionando ya en la Iglesia Católica Cubana luego de un bajo perfil durante el tiempo de Ortega Lamino indudablemente a la protección de lo que es la comunidad católica en Cuba.
Sí, yo creo que sin duda, Oscar, y me gustaría hacer un pequeño recuento. Recordemos que en enero del 2019, si mal no recuerdo, fue en el 19, hubo una carta, o en el 18, perdón, quizás en el 18, discúlpame la imprecisión, pero hubo una carta del sacerdote, del padre José Conrado, el padre Roque, y el padre Castor Álvarez de Besa, que una carta dirigida, una carta abierta dirigida a Raúl Castro, que ya mostraba que había un rumbo un tanto distinto a lo que ocurría unos años atrás cuando estaba Jaime Ortega y Alamino como cardenal. Yo creo que ese fue quizás el primer paso de algo que hemos visto ha venido ocurriendo, las declaraciones de muchos sacerdotes, algunos de ellos más jóvenes, otros no tanto, pero ya la Iglesia se está proyectando de una forma un tanto distinta a lo que había ocurrido durante aquel periodo. Pero no solamente la Iglesia Católica, también hemos visto iglesias protestantes que están saliendo y haciendo declaraciones y manifestándose con respecto a toda esta situación, sobre todo en los últimos tiempos que ha ocurrido, donde la hija de Raúl Castro ha estado a la cabeza y no es otra cosa que la famosa política de esta de ideología de género que es tan cuestionable en muchísimos puntos, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que es un nuevo momento para la Iglesia Católica, para otras iglesias también al interior de la isla, y eso sin duda es un escenario muy interesante.
Indudablemente que hay una realidad. Recordemos a Pedro Meurís, cuando estuvo su santidad el Papa Juan Pablo II, la misma carta de José Conrado. Si nos remontamos a la historia de Cuba, lo primero que hizo ese régimen fue expulsar a sacerdotes y a las monjas de una forma masiva, interviniendo pues en la vida de todos los jóvenes católicos. Muchos fueron a prisión, otros fueron castigados de forma severa, llevados a la pena de muerte. Líderes católicos, desapareció la Acción Católica Cubana, que era una institución muy fuerte. Pero en estos momentos han habido cambios, porque sacerdotes como Pedro Ariel Suárez, secretario adjunto y responsable del Departamento Ecuménico de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, bueno, con buenas relaciones con los ortodoxos rusos y griegos, pues indudablemente también es una figura que ha alzado su voz al respecto. Para tu criterio, ¿qué se ha movido en Cuba? ¿Hay un nuevo cambio con una nueva generación de sacerdotes cubanos pidiendo más apertura, o indudablemente la difusión inmediata a través de las redes sociales de lo que ocurre? Tenemos, por ejemplo, y te cito el caso de las propias damas de blanco, con las cuales tú has compartido infinidad de veces. Antes se le permitía ir a la iglesia de Santa Rita, ya no pueden hacerlo. De hecho, y tú fuiste agredido en una oportunidad cuando las acompañabas a ellas. ¿Cuál es tu visión de qué terreno se ha movido para que esto tenga más alcance al exterior?
Bueno, yo creo que hay muchos factores. Creo que hay muchos factores. Sin duda, el desgaste, el tremendo desgaste y la situación desastrosa que se vive en el país es uno de esos factores. Otro es un cambio generacional también, la aparición de nuevos sacerdotes que han crecido dentro o sea, ya más recientemente dentro de todas las violaciones, y han visto y han sido parte también de todas las violaciones del régimen cubano. Otro elemento que sin duda tiene un papel fundamental, y tú me preguntabas anteriormente, es la salida de Jaime Ortega. Yo creo que este señor muy lamentablemente se alineó tremendamente con el castrismo y le sirvió, sobre todo en todo ese proceso de deshielo. Es documentado, está plenamente documentado, ahí no hay ninguna elucubración de mía. Y por último, la aparición a nivel global de todas estas tendencias de ideologías grupales, que muchas de ellas, como es el caso este de la ideología de género, va en contra de los preceptos y la visión de la Iglesia. Yo creo que hay varios elementos. Y por supuesto, dentro del país, la jerarquía del régimen, buscando cómo alinearse y montarse en esas ideologías para dar un nuevo rostro. Yo creo que todos esos elementos en conjunto generan un nuevo escenario para la Iglesia, y no te diré que han sido tremendamente que han tomado tremendos riesgos y han hablado con toda claridad o tomado posiciones verticales. No ha sido así, pero los pasos que han dado sí han sido suficientes para notar ese cambio. Y ahora mismo, esta última declaración que acaban de hacer los obispos el Día de los Padres, creo que va directo a una de las estrategias y de las visiones que el régimen se está planteando como vía de darse un enjuague de cara.
Ha habido reacciones muy fuertes, porque muchos cubanos están protestando por el precio exorbitante de los pasajes para viajar a Guyana para las fechas de reunificación. Esto indudablemente, bueno, esto viene sucediendo desde que la embajada norteamericana en Cuba pues fue minimizada luego de los famosos ataques teónicos, que todavía Cuba no ha dado una explicación coherente del por qué surgió. Pero aquí lo que me llama la atención es que mientras se está cotizando un viaje a Guyana, de Cuba a Guyana, entre 4.700 y $7.000, y eso es para trámites consulares, pues a peloteros cubanos les otorgan visas para que vengan aquí a un evento deportivo, ¿no? ¿Qué pasó y qué sucedió en West Palm Beach? Dame tu criterio de la ambivalencia de esta conducta.
Bueno, Carlos, sabemos que la administración Obama había dado toda una serie de prerrogativas al régimen cubano, le había regalado todo a cambio de nada. Eso cambió con el presidente Trump, y ahora Biden, recordemos que fue el vicepresidente de Obama. Mira, por suerte, hoy mismo vimos la votación esa que se dio en Naciones Unidas, que esta administración no se abstuvo o votó en contra, que hubiera sido el desastre, pero no, ni siquiera se abstuvo, votó en contra de la resolución que planteó el régimen. Tampoco le ha quitado las sanciones que puso la administración Trump. La incluyó en la lista de países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo. O sea que si vemos esos elementos y las expectativas nada positivas que teníamos algunos, yo me incluyo dentro de ellas, bueno, ese tema de la visa, si bien para nada me agrada, tampoco creo que causa la gran respuesta, porque definitivamente pueden ocurrir cosas mucho peores, ¿no?, que hasta ahora no han ocurrido. Sin dudas, el régimen trata de usar el deporte y la cultura también como herramientas políticas, y por supuesto, en este caso, el evento este deportivo tuvo toda una connotación política detrás. Vamos a ver qué ocurre con el tema.
Connotación política nada favorable.
Al final para el régimen, claro, o sea, el llegar...
No se quedaron todos porque le quitaron los pasaportes.
Y los amedrentan, porque si realmente los deportistas tuvieran toda la información, se dieran cuenta que por mucho que ellos intenten, aquí tienen muy poco control sobre ellos, ¿no? Pero no obstante, todo el chantaje que hacen y demás siempre trata de que te sientan miedo, de que no se atrevan a dar pasos que... en condiciones de sentirse libre lo diera. No, el tema del como me decías, de los viajes a Guyana, realmente me parece exorbitante, unos precios de locura, y por supuesto no creo que muy pocos familiares pueden afrontar esas tarifas, porque después del boleto viene toda la estancia de las personas allá,
y el saber si te aprueban la visa.
Exacto, más todos los trámites, y todo eso precisamente con la incertidumbre de que la respuesta puede ser no. O sea, realmente es una situación difícil la que afrontamos nosotros los cubanos, y por supuesto los familiares que quieren en muchos casos traer a sus seres queridos acá a los Estados Unidos.
Yo creo que con la votación de Naciones Unidas hoy, Díaz-Canel se quedó vestido y alborotado, porque él trató hasta de usar el foro para anunciar la efectividad de los candidatos vacunales, Soberana 1, 2, 3, 4, y todos los soberanas que ellos tienen, y Abdala. Y me parece que indudablemente se quedó con las ganas de decir que, a pesar de el bloqueo y a pesar de la historia del tabaco constante que llevan adelante, que yo no entiendo cuál es el bloqueo, porque lo único que existe son sanciones económicas que dejan un espacio para el plano humanitario, porque Cuba recibe ayuda humanitaria de Estados Unidos. Así que me imagino que hoy debe haberse guardado su discurso, porque él iba muy embullado para tratar de propagar el éxito de las vacunaciones a pesar del bloqueo americano. Pero al mismo tiempo, quiero tocar contigo un tema que es el abuso contra las mujeres. Son los feminicidios en Cuba. Al menos 18 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año 2021. Tan solo en abril, al menos 4 mujeres fueron asesinadas en Cuba. ¿Es esto una política de Estado? Porque, por ejemplo, en países libres como Estados Unidos existe las leyes, ¿no? tú le pones un acto de restricción. Aquí hay lugares donde son como santuarios para mujeres que están siendo abusadas. Se sabe que han crecido los abusos domésticos producto del confinamiento, de la pandemia, pero también existen en el exterior y en países civilizados herramientas que pueden ayudar a las mujeres a sentirse a salvo. A veces llegan tarde, a veces se callan la boca por miedo y otras veces por chantaje. Me gustaría tu criterio. ¿Es el abuso de la mujer en Cuba política de represión estatal o es sencillamente un tema que no le da importancia esa gerontocracia machista que tiene como figura femenina a la hija de Dilma Spin, Mariela Castro, con un same-sex que en definitiva es como un como una campana que suena y el que la toque tiene que estar con ella y el que no la toca no puede estar con ella? Dame como hombre tu criterio.
Hay una situación acá que yo diría que solamente se limita a la cuestión de la mujer. Quizás en el tema de los niños habría que ver, yo no soy especialista en toda la legislación, entre comillas, que existe dentro de la isla, pero es evidente que los déficits que existen en ese llamado sistema legal y jurídico en Cuba es tremendo, y hay que partir incluso de las condiciones reales, porque una cosa es lo que también hay veces en las leyes en blanco y negro, y otra cosa es lo que ocurre en la práctica y la situación que se enfrenta en la vida cotidiana. Los niveles de hacinamiento y de marginalidad, Cari, siempre y en todas partes del mundo han llevado a conflictos de este tipo, a violencia familiar contra las mujeres, contra los niños, situaciones de abusos. Todo eso es parte de una realidad que está completamente correlacionada con las situaciones estas de hacinamiento, marginalidad, condiciones de miseria. O sea, eso se sabe. Y lo que está ocurriendo hoy en día es que, muy lamentablemente, en condiciones de miseria vive 1% inmenso de la población cubana. En espacios, por ejemplo, problemas tales como el alcoholismo, ¿saben? Que después redundan y repercuten directamente en cuestiones de la violencia doméstica. Y en Cuba los niveles de alcoholismo son brutales. Entonces, todo eso que evidentemente no hay estadísticas reales, no hay una visibilidad sobre todos estos fenómenos, porque al régimen le conviene vender que Cuba es, como decía el idiota de Maduro, es un mar de felicidad o Chávez. Entonces, toda esta información evidentemente no va a salir, pero quienes estamos ahí vivimos y vemos las condiciones en las que vive el cubano, sabemos que por, obligatoriamente todos estos elementos van a estar presentes, porque definitivamente no es posible que un espacio donde deben convivir 4 o 5 personas de momento estén cohabitando 15 y 20 individuos, que de momento haya que en un espacio reducido donde hay 10 familias estén compartiendo un baño. O sea, todo eso claramente va a traer una serie de problemas y conflictos que están asociados con la violencia. Entonces, aunque pongan una ley y escriban una ley que sea una maravilla, la práctica siempre va a obligar y va a dirigir en otra dirección, porque las condiciones reales a las que se enfrenta el cubano son de total miseria.
Hay mucha preocupación por los buques de guerra sirios que han ido llegando a Venezuela, pero en este momento las alarmas de Estados Unidos se encuentran encendidas por un ejercicio militar por Rusia en el Océano Pacífico Central. Los simulacros incluyen ataques contra portaaviones enemigos. Las autoridades de Estados Unidos se vieron obligadas a enviar a la zona portaaviones y casas furtivos ante la abundante flota rusa, informó el diario Daily Drive. Esto, agregado al portaaviones a los barcos rusos llegados a Maracaibo, a Venezuela, pues han creado como una especie de estado de alarma. ¿Hasta dónde crees tú que esto puede crear un conflicto internacional que pueda promover pues una guerra, y una guerra que nadie desea, pero que indudablemente podría suscitarse?
Yo creo que sería un poco prematuro decir que puede haber un conflicto. Lo que sí es claro, Cali, es que cada vez que hay nuevas administraciones norteamericanas, los enemigos de este país tantean y ven hasta dónde pueden mover la línea. No lo han dejado de hacer. Ahí hay enemigos como Irán, como Rusia, como la propia China, que por momentos se comportan un poco con más calma, otras veces más agresividad. Pero lo que es competitivo es precisamente esto que te comentaba. Cada vez que hay una nueva administración, hay un tanteo a ver cuál es la respuesta que da el gobierno norteamericano, y a partir de eso el comportamiento. Recordemos el caso también de Corea del Norte, o sea, que permanentemente está en ese pulseo hasta ver hasta qué punto puede moverse o replegarse en caso de la respuesta que reciba por parte de la administración en curso. Creo que en este caso es parte de lo que está ocurriendo. Veremos a ver si estos países intentan, continúan escalando o no, pero todavía quizás es prematuro para dar una conclusión.
Esto indudablemente pues se suma a cómo está el mundo preocupado en la región, y los países, los pocos países que quedan con libertad y democracia, por el aterrizaje en Venezuela de un avión iraní, el cual está sancionado por Estados Unidos y que transportaría armas para grupos terroristas, en momentos en que Colombia está siendo pues indudablemente la joya de la corona. Y quiero darte las gracias, Antonio, por haber tocado hoy con nosotros temas de diversidad, temas de distintos puntos de vista, y desde luego estaremos en contacto contigo. Te quiero agradecer siempre la disposición que tú tienes de colaborar con nosotros, y desde luego pues de aquí las puertas de Tras las Noticias y de Radio Martí abiertas como siempre para la voz de los cubanos que viven en libertad, hablan en libertad y gozan de libertad, aunque vivan en Cuba esclavizada. Gracias, Antonio.
Gracias. Un abrazo para ti y un saludo también a todo tu público. Muchas gracias.
Bien, de esta forma terminamos y concluimos nuestro programa de hoy, agradeciéndole a todos la sintonía. Los dejo ahora con el boletín de noticias, el resto de la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
Deportes con los grandes.
Los invitamos a escuchar este jueves 24 y viernes 25 de junio una entrevista exclusiva con el ex pelotero cubano Andy Morales, aquel jonrón famoso entre Cuba y los Orioles de Baltimore hace ya unos cuantos años. Recuerden, Andy Morales, este jueves y viernes aquí en Deportes con los grandes. Los esperamos.
Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Streaming Songs de Billboard encontramos Good For You, Bueno Para Ti, de la actriz y cantante Olivia Rodrigo.
Good for you, you're doing right up there without me, baby. Thought I was feeling like you.
Last Train Home, Último Tren a Casa, del músico John Mayer, es el éxito rock más descargado del momento. La vocalista Billie Eilish sube para colocarse en el primer lugar de la lista de temas alternativo con mayor streaming, con Lost Cause, causa perdida.
You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think it's such an outlaw.
El sencillo más vendido de la categoría R&B Hip Hop Digital Songs es Snowflakes, Copos de Nieve, del rapero Tom McDonald.
Soldiers died for this country and every one of us benefits. Give welfare to the bums and forget about the veterans. Black folks and white folks divided by the news, but we are all the same. We are red, white and blue. Ashamed to be American, okay, that's cool. Because honestly, we are all ashamed of you too.
Y'all are so
Scars in Heaven, Cicatrices en el Cielo, de la banda Casting Crowns, debuta en la cima de la cartelera de canciones de música cristiana con mayores descargas, según Billboard.
Scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now.
Los boricuas Mike Towers y June cuentan con el éxito número uno del momento de la lista Latin Rhythm con Bandido.
Ese bandido que le hizo.
Ese bandido que fue lo que hizo.
Todo de ti, de Raúl Alejandro, asciende al primer lugar de la categoría Latin Pop. Cerramos con lo último de Bad Bunny, que según Billboard debuta en el número uno para todo el género de la música latina en Estados Unidos. Se titula Yonaguni. Para Radio Televisión Martínez habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martínez.